Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todos por ahí? Muchas gracias por la comunicación.
No, muchísimas gracias a vos por querer prenderte y poder contar también tu experiencia en lo que te toca vivir todos los días.
Sí, mi experiencia que no tiene que ver con la práctica del fútbol, más que en términos de fútbol barrial con mis amigas, sino como parte del área de géneros del Club Atlético Belgrano acá en Córdoba. Así que encantada de poder compartir un poco, bueno, lo que significa, como bien planteabas ahí en la introducción, en este último tiempo, la mayor visibilidad, no es que en este último tiempo comenzó a existir el fútbol femenino, sino que evidentemente ha tenido mayor visibilidad y eso también ha impactado hacia adentro de muchos clubes en el país en relación a los espacios que se generan de manera institucionalizada y el área de géneros, en este caso la parte que me toca de Belgrano, también es justamente en esos espacios que ponen en evidencia que los clubes también asumen responsabilidades y tareas de visibilizar no solamente el fútbol femenino, sino lo que los movimientos de mujeres y feministas también entendemos que es necesario pensar en los clubes, ¿no?
Así es. Sole, contanos un poquito cómo es esta experiencia de ser parte de o qué es el área de género en Belgrano, qué significa esto, ¿no?
Sí, el área de géneros es un espacio que se institucionalizó hace poquito, más de un año, justo antes de entrar en pandemia. Belgrano reconoció institucionalmente el espacio del área, que un poco fue decantando tras el trabajo de muchas trabajadoras, hinchas, socias del club, en poder pensar en aportar una mirada que discuta y que permite reflexionar en torno al vínculo de los clubes un poquito más allá de lo futbolístico. Y Belgrano en ese sentido, con una historia de vínculo con problemáticas sociales y con espacios de lucha y de disputa y de historia aquí en Córdoba, enclavado en un barrio que tiene su propia historia, que ha tejido la historia solamente de Córdoba, sino que del país, no, nos ha permitido justamente poder pensar en ese involucramiento. Entonces, la institucionalización de este espacio nos ha habilitado no solamente a poder formalizar esa lectura, ese vínculo con una problemática social o con disputas históricas y políticas, sino también poder avanzar hacia la reflexión y pensar en los modos en los que una institución deportiva asume responsabilidades en torno a la problemática de las violencias de género y las discriminaciones, y poder entender en esa responsabilidad la importancia de asumir la tarea de construir herramientas que vienen de la mano de esas transformaciones. En ese sentido, después de la conformación del área de género, se aprobó el protocolo de acción contra las violencias de género dentro del club, y a la vez también se incorporó una cláusula que firmaron jugadores de la primera división del fútbol, en la que se especifica la cuestión de violencias de género. Entonces, digo, pensar como herramientas específicas que nos han permitido en términos institucionales ir discutiendo algunos ejes que nos parecen fundamentales para poder avanzar hacia un club que en términos ideales respondería a la igualdad, a la equidad, a la inclusión y a la no discriminación, ¿no?
Sole, ¿cómo es la participación de, porque, o sea, a lo que vos me estás contando y a lo que estás contando a la audiencia, me hace entender que en esta área o que de esto son parte tanto los varones como las mujeres? ¿Cómo ha ido surgiendo o fue así desde un principio por idea desde del club o se fue dando a lo largo del tiempo?
Mira, justo la conformación del área y la aprobación del protocolo y la incorporación de la cláusula contra la violencia de género para los jugadores se dio en el marco de un contexto bastante particular de Belgrano, porque no solamente no estaba atravesando, como a todos los clubes y a todas las personas y a todo el mundo, la pandemia, sino también la finalización de una gestión en el club que cambió ahora a principios de febrero. Entonces, bueno, también eso me parece que no es menor poder pensar en cómo, por decisión política de una gestión que se estaba yendo del club, se avanzó en este terreno, pero a la vez también la nueva gestión asumió esa responsabilidad, esa tarea y ese compromiso de darle continuidad. Entonces me parece que tal vez es un poco pronto pensar en cuánto se han asumido esa tarea, esa responsabilidad en hechos concretos, porque estamos un poco transitando y ensayando y equivocándonos seguramente y volviendo a probar los modos en los que implementamos estas herramientas. Sí me parece que en función de lo que viene sucediendo en los clubes en términos generales, en Córdoba a lo mejor podemos hablar de Belgrano como el primer club de la provincia de Córdoba que tuvo área de género, que aprobó un protocolo, después se sumó Instituto de Córdoba, pero que también da cuenta de lo que viene sucediendo en otros clubes del país. No es que Belgrano se nos ocurrió a algunas avanzar en este ámbito, sino que también capitalizamos un poco el trabajo que han hecho y que vienen haciendo clubes de todo el país. Nos servimos de las experiencias de San Lorenzo, de Vélez, de Rosario Central, y así como de Lanús mismo, de muchas experiencias que nos han permitido entender que los clubes también los habitamos desde una mirada igualitaria y desde la responsabilidad social y deportiva que le cabe a las instituciones, porque las habitamos y porque además de defender los colores que nos gustan y que venimos a cantar en cada fecha de cada partido, tenemos ahí una tarea para hacer de un club distinto, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una fortaleza que habla de una construcción colectiva que trasciende un poco los clubes, así que en ese camino vamos.
Así es un largo laburo, un arduo laburo de seguir articulando, de seguir creciendo y hacer redes justamente de ir pasando esta experiencia en club, si se quiere decir, para seguir creciendo y poder tener otra mirada, ¿no? Más colectiva. Interesante poder poder rescatar eso y también cómo ha sido este laburo de largos años de esto mismo, de hacer que se reconozca también el fútbol en sí femenino dentro de lo que es la AFA, dentro de lo que es la gran burbuja, digamos, del fútbol que históricamente, bueno, siempre, ¿por qué no transmitir los partidos también feministas, el Mundial Feminista de mujeres que no está siendo ahora transmitido, que no sé, o recién ahora empieza recién como a verse también, ¿no? Pero que ha estado ahí, siempre.
Ahí te encontrás como con esas otras dificultades, pero que me parece que de a poco se van allanando. Sigue habiendo dificultades para poder ver los partidos del fútbol femenino televisado, sobre todo ahora que no se puede ir a las canchas, pero un poco el Mundial de Francia en el 2018, el Mundial Femenino, fue un momento de quiebre en el que se empezó a hablar mucho más del fútbol femenino, ocupó agendas de los programas de deportes y además de los otros. Entonces me parece que ahí hay una herramienta o un recurso desde donde poder agarrarnos para seguir insistiendo en la necesidad de poder visibilizar, y que a la vez también nos llevan a otro tipo de discusiones y a otras complejidades, porque una cosa es hablar de la semiprofesionalización del fútbol femenino, pero que le cabe solamente a los clubes que están, que juegan el campeonato de AFA y que por lo general son clubes de Buenos Aires. Uh-huh. Tanto en Mendoza como en Córdoba no tenemos clubes que participen en el fútbol femenino en AFA. Entonces también nos encontramos con una realidad distinta y mucho más compleja, que son las propias ligas provinciales, que tal vez están como o a contramano de lo que se viene trabajando en AFA, o muy lejos de pensar en una semiprofesionalización. Entonces, bueno, abrimos a discusiones más complejas que también nos exigen tener una mirada local respecto a por dónde ir o qué está pasando o cómo llevamos esas discusiones. Y a mí me parece que eso también es producto de la visibilización del fútbol femenino y que no debemos perder de vista, porque si no estaríamos generalizando y seguramente ustedes lo saben tan bien como nosotras acá en Córdoba, el pensar que mientras más nos alejamos del obelisco, hay realidades mucho más distintas de las que por lo general en muchos medios de comunicación se muestran. Entonces necesitamos poder mirar localmente. Y ahí hay un desafío que me parece que es interesante poder asumir.
Así es, no queda mucho todavía por seguir caminando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Sole, la verdad que muy agradecida, te agradezco por haberte tomado el tiempo para estar hoy acá con nosotras en el Grito de las Brujas. Y seguramente vamos a seguir en contacto a lo largo del año para seguir charlando sobre fútbol.
Sí, ojalá que sí, y a disposición, ahí bancando mucho a toda la radio, que es una radio muy querida también, porque hay gente muy amiga ahí, y aprovechar también, porque justo el sábado que viene es el cumpleaños de Ramona Bustamante, que acá en Córdoba se está disputando nuevamente se está discutiendo la posesión de su tierra en el norte cordobés. Entonces por ahí también aprovechar que seguramente hay mucha gente sensibilizada con el tema, recordar que es su cumpleaños y que defendemos su tierra.
Ramona no se va.
Exactamente.
Ramona se queda en donde vivió tantos años, en donde sigue viviendo y produciendo ahí.
Así es.
Acá saludos te manda el Juan Burba, que lo tenemos de operador.
Que haga las cosas bien, Burba, que lo seguimos de cerca. Que sabemos a dónde encontrarlo, Burba.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Sole.
Les mando un abrazo muy grande a todos.
Abrazo.